noticia que sobre Jesús de Nazaret nos ofrece el doctor don José Manuel González Campa.
No vamos a cambiar el estudio sobre esta persona, pero vamos a cambiar un poco, digamos, el marco en que nos veníamos desenvolviendo. Vamos a tener una lectura saltando un poco del Evangelio de Lucas hasta el capítulo 9. Capítulo 9, vamos a leer a partir del verso 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estremeándole a duras penas se aparta de él. Te rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no te dieron. Respondiendo, Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo él está con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se maravillaron de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bueno, el tema que vamos a desarrollar en esta tarde, por ponerle algún título o alguna denominación, tendríamos que enunciarlo más o menos de la siguiente manera: la intolerancia y el monopolio del poder en la Iglesia. Y se veía que cambia un poco el hilo de lo que veíamos de lo que veníamos, perdón, viendo en estos días, pero una vez que hemos visto el desarrollo de los días pasados, una vez que hemos visto, digamos, las circunstancias del nacimiento de Cristo, que hemos visto el desarrollo de su personalidad, que hemos visto el tema de la conciencia mesiánica de Jesús, y que también en estos últimos días hemos visto el problema de las tentaciones, pues es justo el momento en que la narración de los evangelios, y en este caso concreto, en cuanto a Lucas, coloca al Señor Jesucristo empezando ya su ministerio público. Y lo hace en unas circunstancias extraordinarias que están relatadas en el Evangelio de Lucas mediante una presentación en la propia sinagoga de su pueblo. Pero no vamos ahora a detenernos en esto, sino avanzar un poco más e intentar sacar algunas de las enseñanzas que a mí me parece que el Señor dejó claras para el funcionamiento de la Iglesia. Creo que cometemos un grave error cuando interpretamos los evangelios fundamentalmente pensando en que estas cosas que tenemos escritas en estos documentos del Nuevo Testamento son fundamentalmente para utilizar de cara a las personas que nosotros consideramos que no son creyentes. Como si hubiese una parte de la palabra de Dios que está escrita para los que no son creyentes y otra parte que está escrita para los creyentes. Entonces, cuando se habla de los evangelios, o cuando se leen los evangelios, o cuando se predican los evangelios, y esto creo que es mayoritario en las iglesias en España y en otras partes también, casi siempre se escogen pasajes, incluso como los que yo he escogido ahora, pues para sacar conclusiones y unas extrapolaciones de cara a lo que todavía, pues, en algunas partes se denomina como los inconversos, que me parece a mí una palabra horrible, pero que todavía sigue funcionando por ahí. Y yo creo que tenemos que apearnos un poco de esta postura. Es decir, si fundamentalmente los evangelios tienen un sentido, la tienen todos los creyentes. Y las cosas que el Señor dijo son vinculantes para los creyentes. Y las dijo en algunas ocasiones de cara a las multitudes, pero nunca, digamos, poniendo aparte o secuestrando de ese discurso a los discípulos o a los que le seguían, sino todo lo contrario. Entonces, entiendo que hay grandes lecciones para la vida, digamos, práctica de la Iglesia en los evangelios. Que no solamente tenemos que ir a las epístolas del Nuevo Testamento, pues para encontrar los funcionamientos que fuesen más adecuados conforme a la voluntad de Dios en los evangelios. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta tarde, intentando tocar un poco, pues, este tema de la intolerancia y el monopolio del poder en la Iglesia. Yo creo que en los tiempos en que vivimos ahora, este tema se hace más notable, quizá, que en otras circunstancias de la historia. Y se hace más notable porque el contexto en que las iglesias viven en un país como España hoy ha cambiado. Pero hay algunas cosas que llaman más la atención, es decir, el sentido de la libertad y el sentido del respeto a los demás. Es decir, y el sentido de los valores. Es decir, en otras épocas de la historia de España, un valor era someterse piramidalmente a la autoridad del que estaba arriba. Eso era un valor ético. Pero eso hoy no es un valor ético, sino todo lo contrario. Es decir, hoy eso es un antivalor. y no porque las circunstancias sociales o sociopolíticas de un país haya cambiado, la Iglesia tendría que modificar sus actitudes o su conducta. Pero llama más la atención en que en los medios, digamos, al menos de las iglesias cristianas llamadas evangélicas que nos interesa a nosotros más, pues la intolerancia, la dictadura, la incomprensión y la falta de libertad se hagan evidentes. Y esto es necesario tenerlo en cuenta. Es decir, hay una gran intolerancia para todos aquellos que no siguen nuestros principios, para todos aquellos que no siguen nuestras ideas, para todos aquellos que no siguen la concepción que nosotros tenemos de las cosas. Y en ese sentido hay un deseo de monopolizar la verdad. Es decir, como si la verdad fuese patrimonio exclusivo de unos pocos. Y ejemplos de intolerancia de ese tipo se pueden buscar por donde se quiera. Yo recuerdo hace no muchos años, a raíz de unos intentos de organizar en determinada región una semana de las llamadas semanas bíblicas, de estas que tienen que ver con la sociedad bíblica y estas cosas, pues una proposición de que a nivel de esa región, y puesto que se trataba de dar un testimonio sobre la Biblia, se hiciese un esfuerzo, que habría que decir un esfuerzo de generosidad, dado cómo están las cosas, y eso ya es lamentable tener que pensarlo así, si hiciese un esfuerzo para que las distintas iglesias de las distintas denominaciones, que en esa región no son muchas, hiciesen una colaboración conjunta para poder dar un testimonio, pues al menos en tres ciudades importantes de esa región sobre la Biblia, eso fue absolutamente imposible. Y fue absolutamente imposible porque existía una denominación, que es la que tenía más posibilidades de organización, que parece que pensaba que el monopolio de la Biblia solo le pertenecía a ella. Es decir, y entonces las iglesias que pertenecían a otros ámbitos, a otras denominaciones, de ninguna manera se podía hacer eso. Y naturalmente se hizo en el marco de esa denominación, sin la colaboración de algunas personas, pero con algo que resultó pues bastante dantesco, ¿no?, y poco edificado. Hay muchos ejemplos de intolerancia, de incomprensión y de deseos de monopolio del poder en la Iglesia. En esta lectura que hemos tenido, vamos a apoyarnos para el desarrollo de la misma en los mismos pasajes paralelos que también menciona Marcos en el capítulo 9, y vamos a apoyarnos ahí porque Marcos nos da más elementos para poder enjuiciar la situación y completa el relato que hemos tenido en Lucas. Y el primer tema que aparece está enmarcado en la siguiente circunstancia. Es decir, podemos enlazar esto un poco con lo que decíamos el domingo que estuvimos aquí, el único domingo que estuvimos aquí, que por la mañana tocamos también un tema de Lucas en cuanto a la transfiguración, ¿no? Bien, pues justo cuando el Señor desciende del llamado monte de la transfiguración y desciende allí al valle, le presentan una serie de problemas. Y el problema que le presentan es el de un padre que tiene un chico que tiene una serie de ataques y de trastornos. No vamos a entrar en el análisis de esas circunstancias, sino que como consecuencia de la curación que se efectuó, que el Señor hizo de este chico, hubo una serie de reacciones, y entre esa serie de reacciones se dice lo siguiente: y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y luego añade Lucas, y maravillándose todos de todas las cosas que hacían, fue cuando el Señor dijo a sus discípulos, y aquí es donde entramos. Es decir, esto no se lo dijo a la multitud. Es decir, lo que vamos a tratar a partir de ahora, que son tres situaciones diferentes, se lo dijo a sus discípulos. Y por lo tanto, me parece a mí vinculante para los discípulos de él, aunque eso parezca obvio, y por lo tanto para nosotros, y por lo tanto para la iglesia. A sus discípulos, no a la multitud, porque la multitud no entraba en los problemas que van a entrar ellos. A sus discípulos, y los discípulos, como es obvio también, no eran solo los 12, porque a veces cuando se piensa en discípulos, se piensa en los discípulos eran muchos. Por ejemplo, vamos a ver que dentro de poco tiempo va a enviar 70, que también son sus discípulos, pero tenía muchos más. Es decir, los 12 estaban ahí implicados, y estos 12 van a jugar un papel fundamental en todo lo que vamos a tratar, lo que nos vincula más, porque está claro que los 12 iban a formar parte de la iglesia. Esto ya no, no sabemos si todos los que figuran ahí como discípulos formaron o no, pero los 12 indudablemente. Y a sus discípulos les hace un anuncio impresionante. Es: haced que os penetren bien en los oídos. O sea, es como si él estuviese diciendo lo que dijo en otras ocasiones: el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque se puede tener oídos y escuchar, como más o menos se decía el otro día, y no oír. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Si lo leemos en Marcos, les dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Es muy interesante cómo tenemos el tema planteado en Lucas, que es el evangelio que vamos siguiendo. Acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Bueno, ¿cuál tendría que ser en aquella circunstancia la reacción de los discípulos y especialmente de los 12? Porque vamos a ver que los que tiene aquí más cerca ahora, y a los que dice esto de manera especial, es a los 12. ¿Cuál tendría que ser? Es decir, Jesús va aumentando su prestigio, va aumentando su fama, va, digamos, arrastrando a las multitudes. Hay una gran inquietud en todo el territorio de Palestina, en todo el territorio de Israel. Se mueven las gentes de una parte para otra. Indudablemente están ocurriendo cosas que conmueven social y humanamente a todos los habitantes de la región. Y de repente les está diciendo que es necesario, que va a ocurrir. Y él tiene una credibilidad para ellos, no cabe duda ninguna, y ellos le están siguiendo, y le están siguiendo después de haber dejado muchas cosas. Y no podemos ahora entrar en los detalles de cada uno de los 12, qué es lo que dejaron, pero todos dejaron cosas. Y de algunos tenemos más datos en los evangelios, de otros tenemos menos, pero indudablemente todos dejaron cosas importantes para ellos. Y a veces se exageran mucho las cosas diciendo: pues qué vocación, qué sentimiento, qué desprendimiento, qué entrega, qué decisión, cuántas cosas dejaron por seguir al Señor. Pero a eso hay que ponerle algún punto, y aparte para reflexionar, que no fue así de maravilloso. Y aquí empezamos ya con el tema, que no es así de maravilloso. Es decir, que los hombres no somos, y las mujeres naturalmente a buen sentido genérico, tan sinceros y tan limpios como podemos parecer. Y que cuando aparece el lenguaje religioso, convertimos en una especie de narración maravillosa algo que está extrapolado y fuera de la realidad. Porque vamos a ver que todos estos desprendimientos no eran, o no parece que eran, tan desinteresados como se podría suponer. No parece que eran tan desinteresados como se podría suponer. O al menos, si lo fueron como punto de partida, cuando llegó el Señor un día y le dijo, sígueme. Si lo fueron en ese momento, a través de lo que fueron viviendo, se fueron cambiando. Y yo no digo que en el momento de tomar la decisión de seguirle, no hubiese sinceridad, creo que la había. Pero no, quizá, algún tiempo después, con una transparencia absoluta 100%. Ellos iban cambiando y modificando algunas cosas porque van a aparecer en salida. Es decir, hasta este momento en que el Señor Jesucristo, de alguna manera, en cuanto a fama, en cuanto a prestigio, va subiendo de alguna forma como la espuma, hay una actitud. Y a partir del momento en que Él parece que les está anunciando de que toda esa gloria se puede eclipsar, hay cosas que cambian. Porque de repente es como si les estuviese, digamos, frustrando algo, ¿no? De repente es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres. Y si vemos el contexto de todo lo que estamos nosotros tratando, pues antes de esto que estamos intentando analizar ahora, ha ocurrido aquella conversación tan interesante a la que nos hemos referido algún día de esta semana en el camino de Cesarea de Filipos. Es decir, cuando él hizo aquella pregunta tan seria, primero, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después, personalmente, a ellos, a los doce, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y cuando han confesado que es el Santo de Dios, que es el Cristo, que es el Mesías, y él les confirma que están en la verdad, bueno, ¿qué es lo que se despierta? Es decir, solo se despierta en ellos admiración, es decir, reconocimiento, agradecimiento a Dios, o empiezan a considerar unas posibilidades que tienen al lado de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de hombres, ¿eh? O empiezan a considerar algunas posibilidades que a lo mejor antes no estaban consideradas, o al menos en el punto de partida, porque todo reacciona, pues reacciona de una manera extraña. Ellos no entendían estas palabras, no las entendían, y a lo mejor podríamos avanzar un poco más. ¿Les convenía entenderlas? O sea, no las entendían, dice la palabra de Dios aquí, no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, es decir, tapadas, ocultas, cubiertas, el sentido de estas palabras, les estaban veladas para que no las entendiesen, para que no las percibiesen. Y temían preguntarle sobre estas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué temían preguntarle sobre estas palabras? ¿Porque estaban preocupados por la posible muerte de su maestro o por otras cosas? ¿Por qué temían preguntarle sobre estas palabras? O sea, tenían algo que ocultar. Estaban ya, digamos, maquinando, pensando y ocultando algo que no querían decírselo claro. ¿Estaba pasando algo así? Pues hay que ver un poco cómo se desenvuelve este relato, se amplía con la ayuda de Marcos. Después de que les hace este anuncio, que ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle, o sea, palabras es aquí dichos, discurso, doctrina, posición, se fueron a otra parte. Y llegaron a la ciudad de Capernaum. O sea, el Señor les dice eso, ellos
van por un camino, yo no sé si Jesús dónde va, pienso que delante, como era costumbre de él, y ellos van caminando. Y van hablando entre ellos. Van hablando entre ellos, ya dirían, hombre, pues normal, porque también tenían más o menos que caminar bastante. 10 kilómetros. Van hablando entre ellos, normal, pero no tan normal lo que van hablando. No tan normal lo que van hablando. Y cuando llegan a Capernaum y a la casa donde ellos están, o al menos donde Jesús entra, les hace una pregunta. Una pregunta importante. ¿Qué disputabais en el camino? ¿Qué disputabais en el camino? Él les ha dicho que va a ser entregado en manos de los hombres y que le van a quitar la vida. Sabemos por este momento de los relatos evangélicos que ellos no tenían conciencia para entender el tema de la resurrección todavía. Que no lo entendían eso. Pero creo que eso no es el problema, por lo que vamos a ver después ahí. El problema es que ellos van discutiendo, no de cualquier manera. Van discutiendo, digamos, en primer lugar de una manera suave, un poco enfadados los unos con los otros. Es decir, no fue un viaje tranquilo. Había nerviosismo en ese grupo de los dos. Y había tensión. Y van discutiendo entre ellos pensando que él no se entera de la discusión. Porque no les interesaba que se enterase. De ahí para mí está el miedo a preguntarle. No le preguntan ellos, es él el que les pregunta. ¿Qué disputabais en el camino? ¿Y cuál fue la respuesta que le dieron? Pues la respuesta fue el silencio. Ninguna respuesta. Que colocar las cosas donde las pone la palabra de Dios. ¿Qué disputabais en el camino? ¿Qué os pasaba? ¿Qué problema teníais? Dice, y callaron. Y callaron. Y dice, ¿por qué? Lo dice Marcos. Y también lo dice Lucas. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado, y el término que se emplea para disputar es un término realmente muy comprometido, que significa disputa, naturalmente, reflexión, pero sobre todo cálculo. O sea, la discusión se estaba realizando por un cálculo, luego ya veremos de qué. Por un cálculo. Se reflexionaba y se discutía, no se hablaba, ¿eh? Y la palabra que se emplea para discutir es muy fuerte. Se podría decir que realmente había agresividad en la discusión y había riña, casi reyerta, casi. Callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ya se estaba preparando la sucesión. Cuando todavía estaba vivo y delante de ellos. Por eso la sinceridad de las motivaciones hay que verla con muchísimo cuidado, ¿eh? O sea, tenemos que ser muy sinceros cuando nos presentamos delante de Dios para contrastar nuestra propia sinceridad de servicio y de otras cosas. Se callaron. No hubo respuesta, porque ellos tenían algo que no querían que él supiera. ¿Quién era el mayor? O sea, que no había una discusión sobre la preocupación de su muerte, que tampoco entendía mucho lo de morir y qué era eso de resucitar dentro de los muertos. Pero lo que realmente les preocupaba no era una cosa de él, sino de ellos. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento el grupo de los doce no era cualquier cosa. Que era ya un grupo que tenía, entre comillas, su organización. Tenían un gran líder y un maestro que era Jesús. Pero había otros aspirantes. Y a lo largo de la vida de Cristo aparecen los que quieren ponerlo en situaciones comprometidas y apretadas. Es decir, no le permiten así de fácil que él sea hegemónico en el grupo sin más. Cuando se hace a lo mejor una lectura un tanto superficial de los evangelios se puede dar esa idea, pero si se vea un poco más en profundidad, hay posturas, hay reacciones. Algunos se atreven a reñirlo seriamente y casi a decirlo que se equivoca, que esas cosas que él dice nunca deben de ocurrir. Y otros llegan a comprometerlo para poner en evidencia que no es tan genial como se dice. Y cuando en alguna ocasión, por ejemplo, Judas consigue ponerle en un compromiso muy serio, y en ese grupo de los doce también estaba Judas, que tenía muchas aspiraciones, pero que los que vamos aquí a ver en esta ocasión asomando la oreja no se llaman Judas, son algunos de los discípulos, al menos uno, que ha pasado con una frase pues extraordinaria, aquel discípulo al que el Señor amaba. Va a aparecer Juan con posturas muy claras y su hermano y algunos otros. Bueno, la gran preocupación era quién sería el mayor. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quién sería el más grande en ese grupo? Si Jesús muere, interesa que el grupo siga, porque lo de Jesús ya es un movimiento. Hay una conmoción social tremenda y espiritual y religiosa y de otras dimensiones, enorme. Y claro, eso de ver las masas que vienen, 3.000, 4.000, 7.000, es decir, que se trasladan de una parte a otra, que recorren kilómetros andando, ¿no? Es decir, ¿quiénes eran ellos antes de servirle a él? Pero ahora son personajes importantes, o al menos piensan ellos que son personajes importantes. Porque ahora, cuando algunas personas quieren hablar con Jesús, vienen y hablan con ellos, y ellos actúan de intermediarios y filtran. Y tienen una capacidad. Y tan importantes van creyéndose que en algunos momentos, cuando esas masas tienen hambre y por ejemplo anochece, pues se permiten darle consejos a Jesús para que pueda desprenderse de esas masas. Es decir, van creyéndose importantes, y entonces ahora se trata de quién es el más grande, el más alto, el más elevado y en definitiva el más importante, que significa todo eso el término de ser el mayor, el más importante. Hay que discutir y hay que luchar por ser el más importante. Pues a veces se dice que la sociedad en que vivimos ahora es muy competitiva, y es cierto. Y en esos aspectos yo creo que es nefasta para tantas cosas, pero esto de la competitividad ya es muy antiguo. Porque
Lo que se quiere decir en todo esto que pasa, habla de lo que había en el corazón de estos 12. Dice, entraron en discusión, en disputa, y en cálculo. Es decir, es como si nos está diciendo que cada uno de aquel grupo empezó a calcular qué posibilidades tendría de ser el mayor. Porque había una gloria, sin duda, en todo aquello que se movía. Y había unos intereses ya en todo aquello que se movía. Pero no parece que los intereses fuesen las gentes en este momento, ni la salvación de las personas, ni ser fieles al Señor, sino ser el mayor, el que dirigiese las cosas. Y siendo el mayor se podrían organizar muchas cosas, campañas, reuniones, lo que queramos. Pero ¿cuál era la motivación? Entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos, conociendo de sus corazones, realmente la frase, tal y como está escrita por Lucas, es muy clara. Más o menos la traducción sería así: Jesús percibiendo la disputa de sus corazones. Es decir, que las palabras solo eran una expresión del movimiento del corazón. O dicho de otra manera, estaban envenenados por dentro, envenenándose, enrareciendo su corazón con lo que enrarecían sus relaciones. O dicho más concreto, un grupo que tenía armonía hasta ese momento, que tenía coherencia, que tenía paz, que tenía coherencia, que tenía paz. Pues cuando se rompe, digamos, la fraternidad y la camaradería en ese grupo, cuando se empieza a romper, cuando aparece el problema de quién tiene el poder, cuando se empieza a luchar por el poder. A lo mejor ellos podrían dar muchas razones de que esa lucha por el poder era para que el movimiento de Jesucristo no se perdiera, para que efectivamente toda aquella predicación del reino de Dios se llevase a sus últimas consecuencias y la gente pues conociese el Evangelio. Probablemente podría haber muchos argumentos, pero lo que la palabra de Dios deja de manera clara y actuando de manera muy fina es que lo que allí se jugaba eran los intereses de cada uno de ellos. Y no se hacían concesiones, todos se consideraban, parece ser, capacitados para ser mayor. No había tampoco reconocimientos, porque indudablemente no eran todos igual, ni tenían todos las mismas posibilidades y capacidades. Pero tratando de conseguir quién es el mayor, el problema iba por ahí. Más adelante, algunos de estos no aprendieron de lo que pasó aquí y de lo que el Señor les dijo. No aprendieron, porque dos de ellos, utilizando, según el relato de los evangélicos, incluso a su propia madre, que se presentó un día ante Jesús, la madre de Jacobo y de Juan, para conseguir privilegios para sus hijos. O sea que ya no se trataba de los intereses de ellos, de sus intereses humanos, de lo que querían conseguir, sino que parece que algunos familiares también estaban por esos intereses. Te quiero pedir un favor especial. Que estos dos hijos míos, otros evangelios lo presentan como yendo ellos a pedirlo. En tu reino, en tu gloria, uno se sienta a la izquierda y el otro a la derecha. Es decir, quiero que ellos sean los que tengan más posibilidad de compartir el poder y la gloria y los privilegios, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y el Señor da allí una respuesta seria: si ellos pueden beber del vaso que Él puede, si pueden ser bautizados con el bautismo que Él va a ser bautizado, dicen que sí, admite Jesús que eso va a ocurrir. Dice, pero a pesar de eso, que eran razones que justificaban porque eran sus discípulos y estaban allí, a pesar de eso, el estar a la derecha o a la izquierda, eso solo corresponde al Padre darlo. No se puede dar. Pero hay todos esos intentos realmente de conseguir esto. Y la respuesta que el Señor les da ante todo eso es lo siguiente: entonces Él se sentó en la casa. Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo. Aquí hay algo muy interesante, porque así, leyéndolo como leemos lo de llamó, pues bueno, los llamó, parece, pasa desapercibido. No, pero aquí se habla de un estado de ánimo de Jesús. O sea, van todo el camino, van discutiendo sobre el tema. ¿Quién va a ser el mayor? Hay crispación, agresividad, se rompe la armonía. Llegan enfadados, se puede decir claramente, a Capernaum. Y Jesús en la casa les pregunta, ¿qué discutís? Se callan, no le dan contestación. Y el Señor se enfada. Se enfada. Porque cuando dice les llamó, literalmente es, les dio voces. Podemos imaginarnos una persona a la que se la pregunta algo que tiene que contestar, que debía de contestar, y pasa. Y puede uno enfadarse. Y ya, la siguiente vez que se dirige hacia esa persona, puede hacerlo en otro tono. Es como si el Señor realmente les dijese, venir aquí y sentarnos. Vamos a poner las cosas claras. Les dio voces, ese es el sentido. Como si sentados aquí, como ya estuviese harto de lo que estaba pasando. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, la cosa clara. Y cada uno de nosotros tomemos nota. No importa en la posición que estemos en la iglesia, cada uno de nosotros tomemos nota de esto. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero, o el último de todos, y el servidor de todos. Esas son las conclusiones de Cristo. No tienen nada que ver con las auténticas chapuzas para arreglar estas cosas que se hacen en las iglesias. Porque cada palabra que hay aquí, que sale de la boca del Señor, tiene un sentido serio. Si alguno quiere ser, se puede traducir, quizá más exactamente, diciendo si alguno desea ser. Y la palabra que se emplea aquí para desear significa voluntad, también significa deseo, y tiene el sentido de mirar lejos. Y volvemos a la disputa de querer ser el mayor. Cuando se dice, que la disputa era sobre un cálculo que cada uno estaba haciendo de sus posibilidades. De estar mirando lejos su futuro, su promoción, utilizar el ser cristiano y el servicio, digamos, que se puede hacer en el Evangelio a Dios y a los hermanos para hacer carrera, es grave. Para promocionarse, para estar mirando una finalidad, que en el marco de la vida secular no son nadie conocido. Siempre se sabe. No son nadie conocido. Y las frustraciones de ese mundo se intentan a veces compensar con una actitud de auténtico trepamiento dentro de la iglesia, pasando por encima de lo que sea, con tal de conseguir ese ser alguien, que es lo que se quiere, ser el mayor o ser el primero. Y entonces lo que ocurre es que cuando se compara a la gente que sin ser creyentes en el mundo secular son alguien, con los que creen que son alguien dentro de la iglesia, la comparación es nefasta para los que están dentro de la iglesia. Generalmente los que en el mundo secular son alguien, en una inmensa mayoría son personas sencillas y se comportan como tales. No ocurre tanto en el otro ámbito. No ocurre tanto en el otro ámbito. Si alguno quiere ser, si desea, si está mirando lejos, con esa finalidad, para ser el primero será el postre. El término ser significa ser algo con gusto y con agrado. O sea, cuando gratifica de una manera seria la búsqueda de ser el mayor. Cuando eso ocurre, dice el Señor, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Vaya un problema. Porque dice, por ejemplo, en el mismo texto en Lucas: cualquiera que reciba este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, este es el más grande. O sea, lo que el Señor está diciendo es: el grande es el niño. Y en el servicio, y hay que hablar de servicio porque estamos hablando de los 12 y de personas comprometidas, en el servicio el niño es el ejemplo. Y hay que ver qué significa respecto de la autoridad, del prestigio y de todas esas cosas un niño en la sociedad. ¿Qué es lo que manda un niño? ¿Qué poder tiene un niño en ese sentido? Bueno, pues ese es el ejemplo. El segundo tema tiene que ver no tanto con ser el mayor como con ser exclusivos y únicos. Y este ya no se refiere a problemas que crean auténtico, digamos, un auténtico desastre en la comunión cristiana. El segundo tema que vamos a tocar. Un auténtico desastre en la comunión cristiana. Después de esto que les acaba de decir el Señor, entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo: no se lo prohíbas, porque el que no es contra vosotros, en nuestras Biblias tenemos traducido nosotros, mal traducido, no sé por qué. No se lo prohibas, porque el que no es contra vosotros por vosotros es. En Marcos se dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es, pero aquí no. Y valen los dos sentidos, porque aquí hay una generosidad por parte de Jesús impresionante. Él comparte con ellos lo que ellos parece que no están dispuestos a compartir con Él, a pesar de lo que está pasando. Pero es realmente serio la osadía a la que están llegando. Por eso discuten quién va a ser el mayor, porque ya se sienten muy importantes. Parece que ya no son tan sencillos como cuando fueron llamados, o tan acomplejados. Ahora ya se sienten importantes para tomar determinaciones muy graves sin consultar a Jesús para nada. A Jesús le anuncian hechos consumados. O sea, ¿para qué se va a consultar al Señor si ellos ya tienen toda la visión y toda la capacidad y se sienten con toda la autoridad? Hemos visto a uno en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos sigue a nosotros. ¿Está claro? No dice, mira, hemos visto a uno que en tu nombre estaba echando fuera demonios. Estaba realizando una serie de actos espectaculares, que hay que entender por curaciones de personas y cosas así, en el nombre de Cristo. Y no dice, porque hemos visto a este haciendo esto y no te sigue, se lo prohibimos. No, no es eso. La prohibición es que se lo hemos prohibido porque no nos sigue. Incluso en el texto, tal y como está en Lucas, que todavía podría dar un poco más para sí, tal y como está en Lucas, que dice, porque no sigue con nosotros, cabría pensar que igual en un momento sí estuvo uno de los que iba, y luego se separó, pero él seguía actuando en el nombre de Jesús. Y nosotros, que ya somos importantes, hemos decidido que hay que pararlo. Y lo hemos parado. Pero además, por todo lo que dicen los textos y todo el sentido, no es solo que fueron y le dijeron, oye, esto que estás haciendo, punto, se acabó, porque te lo prohibimos. Sino que estaban haciendo algo que impedía que el otro pudiese funcionar. Era como si le hubiesen bloqueado sus posibilidades de acción. Yo no sé cómo. Pero lo estaban haciendo. ¿Eso puede sonar a algo en la obra? ¿Hacer algo para que alguien no haga algo en el nombre de Jesús porque no nos sigue? Ni siquiera no es porque no está con nosotros. No, no. No se trata de que esté con nosotros, se trata de que esté con nosotros sometido a nosotros. A quien tiene que seguirnos es a nosotros, que somos nosotros los que tenemos que decirle cómo tiene que funcionar. Es decir, ya se habían convertido en administradores de las posibilidades que Cristo podía tener en el ministerio de una persona. Ellos decidían cuándo podían actuar con ese ministerio o cuándo no. Y si no les hacía caso, y si no se sometía, y si no les seguía, si no entraba en ese sistema que ellos querían ya formar, entonces le paraban. Se organizaban de tal manera que no podían. Y es así de fuerte lo que se dice, porque dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro, poderes, o sea, quizás sanidades que hacía en mi nombre, que luego puede decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros o contra vosotros, por nosotros es. Bueno, parece que el Señor está dando una respuesta, pues como tranquilo. En primer lugar, ¿cómo Jesús descalifica, queridos hermanos, estas actuaciones? De aquí hay mucho tema para la comunión entre las iglesias y para la comunión entre las denominaciones. Y para la comunión entre las personas que están de alguna manera sirviendo al Señor. O sea, ¿con qué facilidad se prohíbe, se descalifica, se margina y se bloquea? Cuando no se vilipendia y se hacen otras cosas. Y eso es grave. Porque fíjense, si hubiese alguien que pudiese estar interesado en parar aquello, tendría que ser Jesús. Y ellos podrían decir, es que nosotros vamos a hacer esto para ser fieles a Jesús o para ser fieles a Dios. No se fundamenta a veces estas arbitrariedades siempre utilizando el nombre de Dios para justificar las cosas. Como en esta ocasión, y el Señor dice, no se lo prohibáis. Pero además la respuesta de Cristo es un imperativo en presente que dice, dejad de prohibírselo. Pero el sentido realmente profundo de la frase, cuando les dice esto, es que vuelve a enfadarse seriamente. Y ya es la segunda vez. Seriamente. Y es como si está diciendo, ¿cómo prohibírselo? ¡Ni se os ocurra! Ese es el sentido. ¡Ni se os ocurra! Pero ellos ya habían desarrollado una capacidad, digamos, de, en ese sentido, de autogestión extraordinaria. Y hay muchos ejemplos de esa intolerancia en las Escrituras. Y hay ejemplos ya en el Antiguo Testamento. Hay uno que es como paradigmático, ejemplar, y que vamos a traer. Hay una circunstancia cuando el pueblo de Israel está en su desierto en estos años, 40 años de desierto, y está quejándose cada poco contra Dios por una circunstancia o por otra, y están nostálgicos de las cosas de Egipto donde habían sido esclavos. Pero pasa eso, y primero una cosa y después otra, y siempre pidiendo cosas. Ahora piden cargo, y Moisés está harto de este pueblo ya, hasta tal punto que le dice a Dios, de seguir las cosas así, y esta es una traducción libre mía, que no es ni una traducción, está claro, de seguir las cosas así, prefiero morirme. Como a punto de decir, yo dimito, no sigo más dirigiendo este pueblo, porque realmente su actuación es impresentable, yo no puedo aguantar más esto. Y lo dice, no puedo aguantar más esto solo, no puedo con esta carga. Él había aprendido una lección que todavía no sabían los discípulos de Jesús, que se la había enseñado su suegro. Cuando el suegro vino a visitarlo, cuando ya iban por el desierto, y le trajo la mujer y los hijos que se habían quedado, y ve lo que está pasando, y le ve juzgar al pueblo, y le ve de la mañana a la noche y lo que pasa, le dice, esto no puede ser así. ¿Cómo es que tú asumes la responsabilidad de todo esto? Que tienes concentrado todo el poder tú solo, te vas a destrozar, te vas a desgastar, vas a fracasar. Esto no debe de ser así. Nombra personas, descentraliza el poder, personas capacitadas, idóneas, que puedan jugar cosas, juzgar cosas, y aquellas cosas más difíciles, pues que te las traigan a ti. Y cumple tu función profética y verás tú cómo todo esto funciona mejor. Y Moisés escuchó ese consejo y lo puso en práctica y funcionó el pueblo mucho mejor. Y a pesar de eso, como él había aprendido esta lección, ahora cuando después le piden lo imposible para él y no sabe ya qué hacer, es cuando dice, yo con esta carga ya no puedo, que ya había aprendido la lección. Y Dios vuelve a decirle, bueno, pues vas a buscar 70 personas, y yo voy a poner de tu espíritu en el espíritu de ellas, que en mi manera de entenderlo es darles el sentido de responsabilidad que él tenía, que lo tuviesen muchísimos más. Y tienen que ir al tabernáculo y va a ocurrir esto. Y van. Y van. Y ocurre eso, según la Escritura, que del espíritu de Moisés son llenos aquellos, entonces ya tienen más en qué apoyarse, ya son más para preocuparse cómo resolver aquellas cosas, ya Dios tiene más gente para trabajar en el sentido que Él quiere, pero ocurre una circunstancia que es la que yo traigo aquí como ejemplo. Que dos personas que no van a la reunión del tabernáculo, pero que estaban citadas para ir, ojo con eso, dos personas que estaban inscritas, dice la Escritura, que estaban citadas para ir a la reunión, porque tenía que escoger 70 personas para que compartiesen las responsabilidades, dos no van. Y también sobre ellas se transmite este espíritu. Y empiezan, porque cuando esto ocurre, todos estos 70 empiezan a profetizar. Es decir, se ven manifestaciones del cambio que está ocurriendo. Estos dos empiezan a hacerlo no en el tabernáculo, sino en el medio del campamento. Y ahí, amigo, es donde se monta el lío. No por Moisés, sino por los que querían que la gente entrase por el aro que tenía que entrar. Y entonces, alguien que lo ve, un joven va corriendo a decir que está ocurriendo esto. Que los que no estaban en la reunión, digamos, oficial, que no estaban en estas cosas, están profetizando. Y entonces Josué, le conocemos, Josué cuando no tenía la experiencia que llegó a tener, Josué cuando era bastante inmaduro todavía, aunque tenía un corazón para ayudar y para el Señor, Josué cuando tenía que aprender muchas cosas, como los discípulos de Jesús tuvieron, automáticamente se dirige a Moisés, le cuenta lo que pasa, dice, fulano y fulano están profetizando en medio del campamento y no han venido a la reunión y estaban citados, deténlos. Ya no importa que aquella manifestación sea una bendición para el pueblo, hay que detenerlos. Y la respuesta de Moisés es la del hombre que sirve a Dios con experiencia, con generosidad, con madurez y como Dios quiere que se le sirva. Ojalá, dice Moisés, ojalá que todo el pueblo de Dios profetice. De detenerlos, nada. Hayan venido a la reunión o no, estuviesen citados o no estuviesen citados. Porque aquello era la voluntad de Dios y Él no tenía que oponerse a ello. Bueno, el ejemplo es claro, ¿no? Si pensamos en estos discípulos de Jesús y sobre todo Juan tomando protagonismo, ¿no? Para decir, se lo hemos impedido. Pues dejad de impedirse. Es decir, quitad los obstáculos y el bloqueo que les habéis puesto. Porque el que no es contra nosotros o contra vosotros, es con nosotros, por nosotros o con vosotros. Estos no son vuestros enemigos. Y hay que verlo así. Estos no son vuestros enemigos. Y la última faceta de estos aspectos del tema que estamos tratando es la que tenemos en Lucas exclusivamente, como narración única y original, que tiene que ver que después de todo esto el Señor va subiendo, porque se va cumpliendo su tiempo. Estamos en el último, en Lucas, en el último viaje, es decir, que ocupa muchos capítulos del Señor a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y va subiendo y está cerca los tiempos de ser recibido arriba, de su ascensión, se puede traducir de como queramos, y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y yo creo que tomó una actitud que incluso físicamente se notaba, porque se la notaron los de Samaria. Ya sabemos que los de Samaria y los de Jerusalén no se llevaban bien y tenían muchos problemas. Y él tenía buenas experiencias con los samaritanos, pero los samaritanos no tenían mucha simpatía con las fiestas de las Pascuas y con toda esta serie de cosas, ¿no? Y había tenido buen eco Jesús con los samaritanos en muchas ocasiones, y había podido hacer cosas importantes. Y envió dos mensajeros delante para que le preparasen un sitio, desviándose mucho del camino que tenía que llevar. Es decir, fue por Samaria porque tenía un propósito, desviándose mucho. Y dice que no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y no les gustaba eso. Entonces, cuando vieron esto, que no le recibieron, y estamos pensando ya en los 12, y en que han sido comisionados para predicar ya el reino de Dios, y han sido enviados, ¿no? Y tenían que tener conciencia de lo que era el amor del Señor hacia los hombres. Viendo que no le recibieron, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? O sea, fíjense las secuencias. Primero, la disputa, la lucha, el cálculo, la estrategia, por ser el mayor, por tener el poder. Después, cuando se piensa que se tiene, descalificación de los que no nos siguen, de los que no nos aplauden, de los disidentes de nuestro sistema y de nuestra concepción, sin consultar a Jesús para nada, anunciándoselo después, interfiriendo la obra de Dios, queriendo tener autoridad para interferir la obra de Dios y para hacerla, pues digamos, cuadriculada como la concibe. La obra de Dios correcta se hace así, y lo demás no, hay que pararlo. Hay que pararlo eso. Hay que hacer lo posible para que eso no funcione. Pero la estrategia llega más allá. Cuando todo eso se va desarrollando, llega un momento que tienen la desfachatez de decirle a Jesús, después de verle funcionar, de ver sus milagros, de ver sus obras extraordinarias y de ver su capacidad y su poder, le dicen ellos a Jesús: ¿quieres que nosotros mandemos que descienda fuego del cielo? Nosotros. O sea, ¿quieres que nosotros mandemos? O sea, es tremendo el tema, ¿eh? O sea, al final todavía le van a hacer ellos favores a él. Arreglar el tema de cómo se establece el reino de Dios. ¿Quieres que nosotros mandemos? La respuesta del Señor en los textos más antiguos que se conocen no es tan larga como tenemos en nuestras Biblias. La respuesta del Señor es: entonces, volviéndose, le reprendió con un término muy fuerte. Se añade por el sentido: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En el contexto de ser el mayor, está la enseñanza de Jesús, y está también en Mateo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y en este contexto está que cuando la gente busca intereses personales y quiere ser el mayor y quiere esa gloria, no para la gloria de Dios, sino para la suya propia, y además establece un sistema rígido, y el que no está dentro hay que excomulgarlo o hay que formar pues una especie de santa inquisición moderna, pues para destruirlo moralmente, afectivamente, espiritualmente, como sea. El caso es que claudique y que esté dentro. Cuando todo eso se va desarrollando, se puede llegar a la desfachatez de decir: ¿quieres que nosotros pidamos fuego del cielo? Es decir, cuando esa siembra que se puede hacer del reino de Dios no es para la salvación de las personas, sino para la destrucción de las personas. Y entonces resulta que el supuesto ortodoxo, fiel servicio termina siendo algo nefasto. Algo nefasto. Hay muchas cosas, tan serias como estas y más, que Jesús enseñó para la vida de la Iglesia. No se trata nunca de ser el mayor, porque el mayor es Él. Ni de ser el segundo después de Él. Las prioridades las pone Dios, y la colocación también, la que Él quiera. Podéis hacer muchas cosas, beber de este vaso, ser bautizados con Él, pero el estar aquí o aquí depende en definitiva solamente del Padre, en ese sentido solamente de Él. No podéis pedir eso, no sabéis lo que pedís, les dijo el Señor, no sabéis lo que pedís, no podéis pedir eso. Y hay que tener un sentido de la comunión y no pretender tener un monopolio de la estrategia y de la verdad cerrado y decir esto es lo que dice la palabra de Dios y fuera de esto todos descalificados, cuando en tantas ocasiones esto es lo que yo digo que dice la palabra de Dios, y debía de quedar ahí y nada más que eso, y no intentar descalificar, intentar comprender. Y se puede no compartir una manera de hacer las cosas en el Evangelio, pero respetarla, porque en definitiva el juez es Jesucristo. Y sobre todo, tener conciencia de que estamos aquí para bendición de los de dentro y de los de fuera. O sea, no para pedir fuegos, no para implantar, digamos, aspectos inquisitoriales que destruyan a las personas, sino para sembrar un evangelio de amor, de comprensión, de confraternidad, de libertad, de respeto y de reconocimiento, teniendo un sentido que si el Señor, que era el Maestro y el Señor, dijo que el Hijo del Hombre no vino para servir sino para ser servido, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros? Cualquier cosa que digamos que no sea esa, estaremos fuera de lo que creo yo que el Señor quiere para nuestra vida. Que Él nos ayude.